Así ayer es, y
típico
hoy.
Invierno, después sí. De una lluvia, los cielos.
Y qué hermosos se ven los colores.
Así es.
La lluvia limpia lava la cara de todos.
Así es. Estamos en invierno, así que la lluvia es muy bienvenida. En un país seco como este, la lluvia siempre está...
La necesitamos. Ahora, de repente no tan junta, pero la necesitamos.
Bueno, pero como sí, sea. Igual nos ayuda, nos sirve.
Por supuesto.
Para conservar también mucho del patrimonio natural y cultural que tenemos, que depende del agua. Así es que... Un saludo a nuestros auditores y auditoras que nos escuchan domingo a domingo. Saludamos a todos Chile y también a quienes nos escuchan por internet en el extranjero. Abrazo a los chilenos, las chilenas y en especial a Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales.
Sí, un saludo. Saludamos también, aprovechando que estamos saludosos, a nuestros...
Claro, pues.
Gentiles auspiciadores.
Así es.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún, con la mejor agua purificada para abastecer la vida.
Cauyequén o Hallarse en Casa en Lengua Secma, que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno.
Fundación Cosmos, creando espacios sustentables de conexión con la naturaleza y ecosistemas de gran valor patrimonial.
Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo, que brota desde la diversidad de su naturaleza y su gente. Y tenemos un nuevo, patrocinador, auspiciador.
Por supuesto.
Que está con nosotros además. Hoy día vamos a conversar de muchos temas interesantes, pero tenemos un nuevo auspiciador. Amauta Geoconsultores.
Sabios significa en quechua y aymara. Es líder en conocimientos de geociencias y medio ambiente para un mundo sustentable.
Le agradecemos a Mauta que esté ayudándonos a mantener, a conservar este espacio de los días domingos, ¿verdad? Uh-huh. Y a entregar sus conocimientos, que es la parte más interesante, porque nos ha estado acompañando desde ya un par de años, ¿no? Y nos entrega un acercamiento al conocer el Chile antiguo, profundo, ese Chile silencioso que nos va moderando la vida día a día. Así que vamos a presentar dentro de un ratito, una vez que hayamos dado inicio al programa, a nuestro nuevo auspiciador Amauta Geoconsultores. Bueno, y dentro de los grandes maestros, oiga, a propósito de Amauta, tenemos que destacarlo también como un gran maestro, como lo hemos hecho con otros participantes del equipo. Entre los grandes maestros queremos destacar a una mujer, a doña Rosario Huaycha, de Chiloé.
Rosario Huaycha Levillanco, una mujer huilliche, originaria de Caguach, en Achao, Chiloé, es un ícono isleño por su estilo, donde confluyen las tradiciones chilotas en sus vertientes indígena y española. Hija de Bautista Huaycha y Amelia Levillanco, nació en 1923, siendo la menor de 9 hermanos y madre de 7 hijos. Se inició en el canto y la poesía con su profesora Mercedes Rosa Navarro, aunque con influencias de su propio padre y su tío Valeriano Levillanco. Antes de los 15 años colaboró en la iglesia, formando parte de la cofradía Hijas de María, como encargada de recibir las imágenes religiosas y a las comunidades durante la fiesta de Jesús Nazareno. Desde niña, su padre, marino, en largas navegaciones, le enseñó antiguas canciones, además de historias y leyendas chilotas. Rosario Huaycha Levillanco, cantora, artesana y gran comunicadora, artesana de la lana, experta en hilado, teñido y telar, destacaba fabricando canastos. Sus actividades laborales eran tan diversas como lavandera, vendedora de empanadas y alimentos típicos, aseadora municipal, alercera y agricultora. La trilla, la siembra y la cosecha de la papa, la cocinería, la marisca y la pesca eran formas de ganarse la vida y cultivar la tradición. Rosario viajaba con su muestra artesanal junto con presentaciones y grabaciones en sellos especializados. Parte de esos registros han desaparecido, aunque el material disponible es un testimonio de tradiciones chilote huilliche. Fue declarada hija ilustre de Achao, donde se realiza una gran cueca chilota y una peña folclórica en su honor. Allí, en la biblioteca, se encuentra el archivo Preservación, Vida y Obra de Rosario Weicha. Rosario Weicha fue informante de las tradiciones chilotas y huilliches para importantes folcloristas. Partió el año 2000 y no existen registros de su escritura, sino audios que exhiben la identidad de un pueblo al ritmo de la oralidad. Rosario Weicha Leviñanco mantuvo su carácter huilliche y chilote, una tradición ganada desde su infancia, y por ello siempre buscó una senda donde transmitir la herencia que le entregó su padre.
Ay, 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 que me lleva al río. Ay, 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 que me lleva al mar. Ay, 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 que me lleva al río. Ay, 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 que me lleva al mar. Y las olas se van y vienen. Ay, nunca lo puedo alcanzar. Y las olas se van y vienen. Ay, nunca lo puedo alcanzar. Me levanto muy tempranito. Y me voy a la orilla del mar, me levanto muy tempranito y me voy a la orilla del mar. Voy a preguntarle a la sola si me han visto mi amor pasar. Voy a preguntarle a la sola si me han visto mi amor pasar. Ay, 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 que me lleva el río. Ay, 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 que me lleva el mar. Ay, ay, que me lleva el río. Ay, 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 que me lleva el mar. Y las olas se van y vienen. Ay, nunca lo puedo alcanzar. Y las olas se van y vienen. Ay, nunca lo puedo alcanzar. En un barquito de madera. Ay, me tengo yo que embarcar. En un barquito de madera, ahí me tengo yo que embarcar. Para preguntarle a la sola si me han visto mi amor pasar. Para preguntarle a la sola si me han visto mi amor pasar. Y la sola me contestaron, y tu amor ya no vuelve más. Y la sola me contestaron, y tu amor ya no vuelve más. Y tu amor ya se fue con otra, y con otra no quiso más. Y tu amor ya se fue con otra, y con otra no quiso más.
Barquito de madera. Tema de Rosario Weicha, del álbum Del Canto y la Tradición, volumen 2, de 1990. Y como dice ella, es un granito de arena al rescate de la música y cultura chilota.
Doña Chayo. ¿Ah?
Doña Chayo.
Conocía a Doña Chayo.
Sí.
Mucha gente que ha visitado la Feria de Artesanía de la Universidad Católica y en Parque Bustamante la debe haber conocido.
Sí.
Venía todos los años y era todo un personaje. Gran valor, doña Rosario Weicha. Bueno, usted también es chilotita ya, pues está acá, es más chilotita, ¿no?
Por el chaleco dice usted.
Está acá, es más chilotita, pues. ¿O no?
Algo así.
Algo así.
Sí.
Bueno, saludemos al equipo técnico en Tumapo Histórico, elenco musical como responsable de la música.
A don Víctor Hugo Espinosa.
Ah, sí, pues en particular, que nos va a visitar hoy día, entre paréntesis.
Ya lo vamos a escuchar. Responsable operativo, Pablo Yáñez.
Y de la gastronomía, la responsabilidad es de Pian Fossi.
Y en el control, don José Pérez.
Que nos ha hecho sufrir hoy día.
Sí, en
nos realidad. Hizo pasar frío.
Sí, ¿no? Susto.
Y calor, todo junto.
Todo junto.
Y también saludamos a quienes nos escuchan en Chile y el extranjero a través de www.radio.uchile.cl.
Y a don Jorge Cárcamo.
Ah, don Ábrete Sésamo, por favor.
Sí,
ahí
pues,
sí. Y hoy recordamos en particular a Combarbalá.
Combarbalá.
En la región de Coquimbo. Ya. Combarbalá. Esa localidad donde viven los combarbalinos o combarbalinas. De 1789 está fundado esta localidad. Se llamaba Villa San Francisco de Borja de Combarbalá. Uf, ¿qué le parece?
Largo nombre.
Largo nombre.
Sí.
Y tiene una larga historia vinculada a la artesanía, particularmente por la combarbalita. Esta roca que ha sido declarada piedra ornamental o piedra nacional desde 1993, reemplazando al lapislázuli.
¿La reemplazó?
Así dice la literatura. Y le vamos a consultar al especialista que nos va a agarrar a peñascaso hoy día.
¿Sí?
Así es. Oiga, tiene historia ahí, eso como de 5.000 años, que hay poblamiento ahí. Mucha influencia. Es como una zona transicional porque hay influencia mapuche, hay influencia inca, hay influencia de las otras comunidades locales, ¿verdad? Molle, Diaguita, etcétera. Es bien interesante esa zona. Y tanto así que algunos dicen que el origen de la palabra que con Barbará sería quechua, Kumparpayay, significa partir con martillo, pero otros dicen que no, que es mapudungún, y que significaría algo así como pájaro acuático o agua lejana con patos, porque hay una poza de los patos ahí y que seguramente eso podría ser la que habría influido los nombres. Capaz que los dos nombres sean...
Tan cosmopolita la zona. Reales,
así es.
Ya.
Y lo más interesante es el uso de la piedra, de la roca, la combarbalita, ¿verdad? Ahí tienen, bueno, mucha actividad relacionada con el fervor religioso, ¿verdad? Hay actividades de verano, está el embalse Cogotí, petroglifos, en fin, muchas cosas que se pueden visitar en Combarbalá. ¿Qué le parece?
Bien,
y rápidamente, a propósito de Combarbalá y la Combarbalita, la vía seleccionó por el tema que vamos a conversar hoy día, el curanto en hoyo.
Ya.
¿Qué le parece?
Rico me parece, pero difícil de hacer por acá.
No, pero igual se hace un hoyo nomás, porque se hacen los hoyos solos, vio el señor que se cayó ahí en San Bernardo. Así ¿qué va a costar hacer un hoyo aquí?
Ya.
Después
no
vamos a hablar de esos temas. Vamos a hablar de esos temas en algún momento.
Bueno.
El curanto o pedregal. La gracia del curanto en hoyo es que se cocina sobre la base de las piedras calientes, como muchas comidas en Chile.
Sí.
¿Verdad? Y en este caso particular, lo que me atrajo de esto es que un horno de piedra que está al revés, porque se calienta desde debajo de la tierra. No sobre, sino que debajo. Entonces la gracia es una zona lluviosa, una zona con viento, una zona con frío, va a mantener el calor mejor que esté escondido. Debajo de la superficie del suelo. Entonces se hace el hoyito, se ponen las piedras, se calientan, ¿verdad? Y una vez que están calientes, se le empiezan a depositar los productos de la tierra y del mar.
Y usted ya empezó a salivar. Ya.
No, es que usted es experta en esto, por eso que la miro. ¿Ah? Y se prepara este famoso curanto, que lo único malo que yo le encuentro es que se pierde el juguito.
Sí, eso es
lo único malo, pero el resto,
todo bueno.
Y esto es una costumbre no solo en Chiloé, también en la Isla de Pascua, también en el norte,
en el
usar
norte.
Las piedras para cocinar.
Sí.
Se tapan, bueno, una vez puesto todos los materiales, digamos marisco, carnes, longanizas, papas, milcao, chapalel en el
claro,
caso.
Claro, pero eso se ponen afuerita, más afuera.
Sí, pero puesto es, usted tiene que irlo rellenando y poniendo las hojas de nalca o bien grandes hojas de repollo y al final lo tapa, ¿verdad? Hasta que empiece el aroma a decirle vengan, que estoy listo, que el curanto los espera.
Hay que taparlos, ¿cierto? Ahí, hay que arroparlos.
Y mientras tanto nuestro Pablo se ha tomado como dos botellas de chicha manzana. ¿Solo?
No, dice que cuatro.
Ah, bueno, yo le conté dos. Oye,
pero fíjate que además a ese curanto, por lo menos lo que nosotros hemos constatado in situ, es que también allá en Chiloé se le ponen unas capis de haba.
Así es.
Y unos capis de arveja.
Así es.
Y queda eso maravilloso.
Así es.
Entre medio de las hojas de
arveja para las viejas.
Sí. Y las habas.
y las
¿Para
amigas.
¿Quién? Ah.
Para mí misma.
Ya.
Oiga, y bueno, esto es el uso de las piedras, ¿verdad?, como un elemento básico para la cocina. Incluso hay algunos otros usos como el catuto o pan de piedra, en que también se usa el calentar. Pero eso es la básica. Cuando usted lo hace en olla, entonces estamos hablando del pulmay y ya no necesita las piedras.
Y ahí se ocupa el líquido que sufre tanto.
Y ahí se puede tomar
ese
caldito.
Guille.
Ese caldito que uno lo toma. Y
qué revividor.
Se revive con toda la mezcla marino-terrestre. ¿Qué le
claro,
parece?
Me parece.
Y a propósito de que estamos hablando de las piedras, y estamos hablando de las rocas, y estamos hablando de todo este material, ¿cómo le podríamos decir? ¿Terráqueo?
¿Sí? No sé, presentemos primero
al
experto y ahí nos dirá.
A nuestro
pues,
invitado,
sí, pues.
Don Jorge Clavero, que hoy día viene nuevamente como uno de nuestros especialistas, nuestro integrante de nuestro panel, pero además tenemos que decir que como uno de los auspiciadores del programa también, a través de su empresa Geoconsultores o Amauta Geoconsultores. Jorge, ¿cómo está?
Bienvenido nuevamente, Jorge. Te hemos echado de menos.
Muchas gracias, Meme. Yo también los había echado de menos. Gracias de nuevo por invitar y
no,
acordarse
no, no
de
No vamos a contar de nuevo la misma cuestión.
Bueno, nuestros auditores no saben.
Sí,
así que
contémosle a nuestros auditores que aquí tenemos una discusión.
Claro, porque Jorge estuvo invitado y parece que hubo un olvido involuntario por allí, ¿cierto?
No sé si involuntario.
Jorge.
Algo así fue.
¿Algo
eso,
así?
No sabemos si fue involuntario.
Eso,
olvido,
eso es lo malo.
No, siempre dispuesto y feliz de estar aquí compartiendo con ustedes.
Muchas
y con
gracias.
Los auditores.
Muchas gracias.
Muy bien. Hoy día vamos a conversar con Jorge sobre el valor patrimonial de las piedras. ¿Qué es una piedra, don Jorge? ¿Para qué partamos el tiro? Ya que me está tirando piedra de la mañana.
A ver si te la respondo.
Una piedra, ¿no? Geológicamente una piedra es un sedimento, es decir, es una piedra suelta tirada en un río, tirada en el suelo. Eso es lo que se conoce como una piedra. Cuando las rocas están en in situ, se dice, en el lugar mismo donde se producen, donde están formando la costa o la cordillera, ahí se les llama roca. Y las rocas están formadas a su vez por minerales como el cuarzo u otros.
O sea, los minerales se juntan.
Los minerales se juntan,
forman la roca.
Forman una roca.
Cuando
la
un pedazo
roca se
de
degrada.
Roca se degrada, se desprende.
Claro.
Aparece una piedra.
Y está retrabajada un poquito. Retrabajada significa que ha sido erosionada,
rodado
o erosionada por hielo, por agua, viento. Ahí se le llama una piedra.
¿Eso significa que las piedras de río son redondas? ¿Por eso?
Son redondeadas por la erosión, por el paso del agua, el mismo paso del agua, porque van rodando por el movimiento, se van redondeando.
Ah, y ahí viene lo de cuando el río suena.
Piedras trae.
Piedras
un
trae.
Piano también puede ser que traiga, uno no sabe.
Mira. Bueno, últimamente hasta casas.
Bueno, sí.
Container bueno, y claro, todo tipo de cosas. Pero de ahí viene entonces, o sea, una piedra es un pedazo de roca.
Es un pedazo de roca que se ha desprendido de donde estaba originalmente. Y por agentes como la gravedad, el hielo, el agua, se ha ido modificando su forma original. No pero, la composición, pero la forma sí.
Pero eso, hay lugares en donde las piedras toman determinadas formas.
Cierto.
Y entonces, si uno en términos generales podría decir, una piedra se desprende, ¿no es cierto?, de una roca, de una gran mole, podría ser que todas tuvieran más o menos las mismas formas, y eso no es así.
No necesariamente, porque depende del agente que el que ha hecho esa modificación de la forma. Por eso decía, cuando es viento, el viento lo que hace es erosionar y degradar la roca en un lado sobre todo. Entonces muchas veces en la costa vemos paredes que originalmente eran verticales, que tienen una pequeña hendidura. Eso tiene una forma. Y en el altiplano, en la zona del Salar de Atacama, por ejemplo, son muy conocidas así unas columnas bien bonitas que están labradas por el viento.
Ah, claro, sí.
Claro, eso es viento. Eso es erosión por viento. Y esa forma es bien distinta a la que tenemos, por ejemplo, en las piedras que trae el río Mapocho. El río Mapocho trae piedras muy redondeadas y eso es la clásica erosión y modificación de la forma por un río.
Es que, ¿sabes de qué me estaba acordando? Hay una piedra, incluso me llamó mucho la atención o me maravillé. En una zona en el sur, en la costa, antes de llegar a Puerto Saavedra, unas piedras en la costa, pero que eran como pelotitas y eran muy regulares. No tenían punta, era absolutamente redondeada, y no era una, eran muchas, que está al lado de ese, hay un lago ahí también, me olvidé el nombre, ya me voy a acordar, nuestra ayuda de memoria no nos va a decir.
¿Ve usted que no solo yo me olvido, Jorge?
No, pero esto es de una piedra nomás. Pero,
claro, no es lo mismo.
No comparemos, no se justifique.
¿Y por qué una piedra puede ser considerado patrimonio?
Generalmente una piedra se considera patrimonio cuando se estima que es solo originaria o se encuentra mayoritariamente en un país, en un lugar particular, y porque además tiene una historia patrimonial, es decir, que ha sido históricamente utilizada por el ser humano, por la sociedad y las comunidades locales para diversos usos.
Que sería el caso de lo que conversábamos al comienzo de la Conbarbalita.
Así es, pero la Conbarbalita debe ser unos 5.000, 6.000 años que es utilizada como una piedra. No hoy día se utiliza mucho como ornamento, pero antes se utilizaba mucho para fabricar herramientas, en realidad.
Sí.
Y eso debido a que tiene una dureza muy baja, es relativamente fácil de trabajar.
Y las piedras, usted come curanto, me imagino, ¿no?
Cuando me invitan, no se olvidan.
No se olvidan.
Pero las piedras para un curanto pueden ser cualquiera o tienen que ser alguna.
Las piedras para un curanto son las piedras que existen básicamente en el sector. Efectivamente, okay. Nadie va a ir a buscar una piedra especial. Hay piedras que podrían tal vez ser un poco mejores, pero se utilizan. Lo que pasa es que muchas piedras tienen la característica, dependiendo de su composición, de mantener el calor durante un buen tiempo. Y esa es la gracia.
¿Y qué piedras serían esas, por ejemplo?
Las piedras volcánicas son muy buenas para eso.
Por eso allá en la isla...
Claro, en los volcanes.
Rapa Nui, en la isla de Pascua.
En la isla de Pascua, claro. Ese tipo de roca en particular mantienen durante... Cuesta calentarlas muchas veces, pero cuando ya se calientan, mantienen el calor durante un buen tiempo.
De las piedritas que yo estaba hablando, sí. Del lago Budi.
Del lago Budi. Buena pregunta, no he estado en el lago Budi, así que no puedo responderle. Bueno,
pero ahora, ¿cómo
si
va
son
ahí por...
muy redondeadas?
Sí, muy redondeadas.
Deben tener algún origen particular. Hay ciertos orígenes geológicos para cosas muy redondas. Pero
que no necesariamente un río.
Un río. De hecho, el río así completamente redondo es difícil que lo haga. La redondea, pero no la hace esférica. Es una diferencia geológica que hace.
Vamos a tener que ir a la pausa, pero en el caso una roca, por ejemplo, tiene que ver con algún tamaño, una piedra tiene que ver con algún tamaño determinado,
¿no?
O sea, el tamaño
da lo no mismo, es relevante, puede haber de varios metros de diámetro hasta de algunos
milímetros.
Pero por ejemplo la arcilla o la greda,
sería polvo.
Pero eso es
lo que pasa es que la arcilla es un mineral,
ya
en realidad es un mineral, y un mineral efectivamente microscópico pequeño que aglomerado forma rocas ricas en arcilla.
De eso hablemos, porque parece que ahí hay harto de que decir. Vamos a la pausa.
Cauyequén, o Hallarse en Casa en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno por medio de múltiples iniciativas con apoyo público y privado. Visite su página web www.cauyequén.cl y siga sus proyectos en Facebook, Cauyequén, y en Twitter, @Cauyequén. Fundación Cosmos es una institución que trabaja creando espacios de conexión con la naturaleza, generando áreas verdes accesibles a las personas y restaurando ecosistemas de gran valor. Conoce sus iniciativas tanto en www.fundacioncosmos.cl como en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram.
Lo Los sonidos y voces inconfundibles de los Cuatro de Chile y de Antumapu Histórico, elenco musical, estarán reunidos el lunes 23 de julio a las 20 horas en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Su presentación se enmarca en el ciclo Pasión por lo Nuestro, a donde concurren diversos grupos y cultores a mostrar su arte y creatividad. El ciclo, producido por Taita Chile, es parte del programa radial Chile, su tierra y su gente, instancia creada por el Ballet Folclórico Antumapu y transmitida a través de la radio de la Universidad de Chile. El valor de las entradas es de 5.500 pesos, incluyendo los costos de emisión, y su venta es a través de ticketplus.cl. Esta actividad cuenta con el auspicio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Gastrovida, nutrientes esenciales para el manejo de síntomas del colon irritable. Lleva frescura y bienestar al aparato digestivo. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Amauta Geoconsultores desarrolla estudios geológicos, ambientales y de peligros naturales con el objeto de aportar a la sustentabilidad de territorios y comunidades. Para ello, brinda servicios con estándares de excelencia y provee conocimientos de geociencias para un mundo sustentable.
Aguas Trayén o cascadas en Mapudungún produce la mejor agua purificada con tecnología de última generación que viaja desde las vertientes de Pirque para entregarles frescor y calidad a sus hogares. Coordine su despacho llamando al teléfono 22-853-0043. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Cuarteto de Toconao, canción grabada en vivo, cuyos intérpretes son el grupo Puyay, está incluido en el álbum Canto de Niños Nortinos. Puyay significa Iyapu al revés, y fue usado como un homenaje hacia ellos, con quienes mantenían un estrecho contacto. Este conjunto fue integrado por 7 niños antofagastinos. Puyay, con la canción Artesanito de Toconao, en 1980 obtuvo el segundo lugar en el Festival Internacional de Música para Niños en Tokio, Japón, organizado por UNICEF. Toconao, también para contarle, es una localidad ubicada al este de la región de Antofagasta y pertenece a la comuna de San Pedro de Atacama. La actividad principal es el tallado de diversas esculturas de piedra volcánica y miniaturas de los mismos, que son extraídas de una cantera propia de la comunidad indígena. El nombre Toconao significa lugar de piedras y viene de las palabras kunsa, tognar, que significa piedra, y ao, lugar. Todo está relacionado.
¿Qué le parece, don Jorge?
Hermosa piedra volcánica.
Sí, ¿qué podemos decir de esa? Una piedra volcánica. ¿Qué podemos decir de ella?
Una piedra volcánica se llama una toba.
Toba.
Toba. Es un nombre, de hecho, indonesio, pero...
¿Sí? Conoce,
sí. Pero...
¿Y está toba la cordillera llena de piedra?
Está toba, ¿no? Con toba. Con toba.
Muy fome el chiste, diría mi hijo. Pero
domingo en la mañana.
Toda la cordillera de esa zona está llena de ese tipo de rocas que son, se llaman ignimbritas también, y están asociadas a grandes erupciones, pero grandes, grandes erupciones.
Hay varios volcanes.
Pues, pero no son de los volcanes actuales, pues, son de hace unos 4 a 6 millones de años, erupciones gigantescas. No
volcanes extinguidos.
Nunca vistas, así que...
Son de unos volcanes que se llaman calderas, que son cráteres que tienen como entre 30 y 60 kilómetros de diámetro, es decir... Hoy día, por ejemplo, el volcán Láscar, que está muy cerquita de Toconao, de hecho, tiene un cráter de 300, 400 metros. Imagínese algo como eso, pero de 30 kilómetros.
30 kilómetros.
Y, wow. esos volcanes, que hoy día ya no están activos, hicieron erupciones varias hace 4 o 6 millones de años. Y las rocas resultantes de eso, estas tobas, son algunas de las que la gente de Toconao efectivamente trabaja.
Pero un tremendo cráter eso.
Eso sí es que
entre San Javier de Talca o el largo de Santiago, probablemente.
Sí, así es. Efectivamente. Esas son erupciones.
Esas eran erupciones.
Oye, esas piedras son fáciles de trabajar, parece, ¿no?
Son relativamente fáciles porque son es una mezcla de pómez, de piedra pómez, de un poco de algunos fragmentos de otras piedras y mucha ceniza. Entonces son relativamente fáciles de trabajar. Están ligeramente compactadas, fuertemente compactadas, entonces es relativamente fácil cortarlas y tallarlas.
Tallarlas con alguna
son
roca
lo suficientemente duras para ser competentes y poder mantener la forma, y lo suficientemente blandas para poder cortarlas.
Pero son, hay que cuidarlas bien porque si no se...
¿Degradan?
No se degradan. No. Una vez tengo una anécdota con eso. Le traje a mi familia, le traje una hermosa banda de lacas, de tocadores de zampoña, pero hecha en piedra...
Toa.
En piedra esta... Toa, hecha en la misma piedra. Qué fome. Y resulta que la teníamos puesta en la ventana. Y un día se metió un gato, que no era de la casa. Y cuando lo tratamos de echar, se fue a la ventana el gato y
pasó a llevar
y como trataba de salir, hizo
pulqueo
arena.
Claro, lo que pasa es que ahí hay un concepto que sería bueno solo para mencionarlo, que no es lo mismo la fragilidad que la dureza.
A ver.
Una piedra o un mineral puede ser muy duro, es decir, que sea muy difícil de romper, de cortar, pero que se rompa muy fácil en caso de un golpe. El caso más clásico es el diamante o el cuarzo. El diamante y el cuarzo son muy duros, son muy difíciles de cortar. Pero o sea, a alguien se le cae un diamante o un cuarzo al suelo, se hace añicos.
Ah, no te puedo creer.
La fragilidad no es lo mismo que la dureza.
Qué buena.
Voy a seguir cuidando entonces bajo llave el diamante.
Una localidad emblemática cuyo nombre está asociado a las piedras, como estamos conversando hoy día. Y que una pregunta de la pausa, ¿verdad? Sí. Antes de la pausa. ¿Qué pasa con las arcillas o la greda, más conocida como la greda? Que no es una roca, tú decías es un mineral, ¿cómo podemos...?
Las arcillas son minerales, una familia de minerales en realidad, de distintos minerales que tienen una propiedad bien característica, que es que pueden absorber agua, y de ahí justamente al mezclarlo con mucha agua se moldean y se transforman en greda o en otros materiales. Se ocupa mucho para impermeabilizar cosas o para generar drenajes en construcción. Entonces la arcilla no es una roca propiamente tal, sino que es un mineral, y un mineral que además tiene distintos orígenes, pero uno de los orígenes más comunes, sobre todo en Chile, es la degradación de otras rocas, sobre todo de rocas volcánicas. La alteración, es decir, una roca volcánica alterada se transforma en minerales de arcilla. Ustedes conocen el Trumao en el sur,
sí,
por ejemplo, entonces
sí.
Eso es muy, y cuando llueve, ¿cómo queda? Como un jaboncillo, una greda,
sí,
¿cierto? Los
sí,
caminos.
Pero poco permeable.
Poco permeable, justamente, porque absorbe el agua y queda como una película impermeable, que no ¿sí? deja traspasar después el agua. Y eso es ceniza volcánica alterada a arcilla.
Esto es lo que nosotros lo transformamos en la greda que conocemos y así hacemos es. Los utensilios que
eso
contienen el agua.
Eso mismo
iba
a decir yo. Eso, de, por justamente. Ejemplo, o sea, la tierra que hay en Pomaire es rica.
Es rica en arcilla.
En arcilla, justamente. Y esta arcilla contiene, es mineral.
Es un, mineral. Uno o varios.
Ya.
Sí, hay varios tipos.
Y entonces, eso es lo que es trabajado por los artesanos y...
Así es.
Pero los artesanos la aglomeran, ¿verdad?
Obvio. Y pues se amasa además. No, y hay que amasarla.
Y le van poniendo la cantidad de agua suficiente.
Sí, uno va
en el caso de una piedra, por ejemplo, un mortero o algo así, se la trabaja para darle la forma.
Claro.
Pero no es que se aglomere, no es que...
No, porque eso está...
Es una piedra, y ya está. Es un pedazo de roca, de hecho, es una piedra, y que la van tallando, le van sacando pedazos para poder moldearlo. En realidad no moldearlo, es tallarlo para que tenga la forma de un mortero.
Pero eso además lo hacen con una roca que tiene que ser más dura que la que están tallando.
Ese es el ideal, porque si no, obviamente no resulta.
No
sí,
resulta.
Tiene que ser con una piedra más dura.
Mira, qué entretenido, ¿no? Qué entretenido. Y en el caso de la Isla Pascua, esos colores que tienen los Moai, que hay un color más gris y otro más no sé cómo llamarlo.
Más rojizo
en la cabecita.
Claro, eso en Isla de Pascua básicamente lo que hay, como es una isla volcánica y de una cierta composición muy parecida a Hawái, por ejemplo, son basaltos. Es un tipo de roca volcánica muy básica y muy porosa muchas veces.
Se ven los poros incluso.
Claro, entonces en ocasiones cuando ocurre que hay una erupción, es decir, la lava está saliendo y llueve, o entra al mar o entra en contacto con agua, esa roca se oxida inmediatamente y se pone roja. Entonces es la misma roca, pero que en algunos sectores, por contacto con agua mientras estaba caliente, es decir, cuando se estaba formando, se oxidó y se transformó.
¿Y esa roca más rojiza son más livianas o no que las otras? Que las
son más o menos parecidas. Lo único que cambia es el estado férrico, ferroso del hierro. Entonces no cambia mayormente. Lo que pasa que lo que sí puede cambiar es que sean más o menos porosas. Y eso puede haber, hay rocas grises más porosas y otras menos porosas y otras rojizas más o menos porosas. Y eso sí cambia el peso, la densidad.
Ahora, sí, me meto.
Es que de repente me acordé de algo que me llamó la atención, que tú dijiste, es que la conbarbalita había desplazado al lapislázuli como piedra...
Con piedra nacional.
¿Nacional?
Sí, yo no sé, eso lo dijo don Guillermo, yo la verdad y me declaro ignorante. Yo sé que efectivamente el lapislázuli fue declarado el año 84 como la piedra nacional.
Sí, el 93, el material que yo leí.
El 93 fue con Barbalá, pero yo no sé si la desplazó o si tenemos dos.
La literatura que revisé dice que...
Claro.
O son las dos, porque eso pensaba yo, ¿cómo es que
yo no yo tenía entendido que eran las dos, pero no sabía que lo había
pero
desplazado.
La literatura me decía que no, que la había
esta
desplazado.
Particularidad de los colores, voy entendiendo así como tú decías respecto de la roca volcánica, pero lo puedo entender bien, por ejemplo, en la isla en Rapa Nui, pero este colorido del lapislázuli o de la conbarbalita que tiene unas vetas preciosas y unos colores rosados, unas como en degradé, otras como con puntito, ¿eso es gracias a qué varita mágica?
Ahí son dos cosas distintas. El lapislázuli es una roca porque es una mezcla de distintos minerales. Eso es lo primero que hay que decir, que no es un mineral el lapislázuli, sino que es una roca. Y tiene, y de hecho todos los que han tenido o han visto lapislázuli o han tenido en sus manos, saben que es esencialmente azul, pero que tiene vetitas blancas y tiene unas pintitas doradas, ¿cierto?
Cierto.
eso es porque es una mezcla de minerales. Y básicamente el mineral azul es uno que se llama lazurita. Y los blancos son básicamente carbonato de calcio, que es calcita, y los dorados pirita, que es el mal llamado oro de los tontos, dicen por ahí. Y eso es una mezcla. Y es una roca que se forma por un contexto bien particular, y hay en muy pocas partes del mundo. Hay en otras partes del mundo.
Sí, en Afganistán.
En Afganistán y en Italia. Pero el de Afganistán, geopolíticamente, es muy difícil sacarlo. Y el de Italia es de mala calidad. Perdón por los amigos italianos, pero...
Qué no mala calidad, bueno, porque se
porque
rompe.
Tiene muchas impurezas. Tiene más. Entonces es menos, tiene menos azul que el chileno. Y el chileno, hay una sola mina que está muy cerca de la frontera con Argentina, al interior de Ovalle, de hecho. Se llama Flor de los Andes. Y es una roca metamórfica, es decir, es una roca que existía antes como una caliza, un carbonato de calcio, y llegó en profundidad todo esto, un cuerpo magmático muy caliente, y transformó los minerales. Eso es un, o sea, tipo de metamorfismo. Eso, hay tres grandes tipos de rocas en la Tierra. Una son las ígneas, que son las que provienen de la solidificación de un magma, de una roca fundida. Las sedimentarias, que son toda esta degradación de otras rocas existentes por hielo, ríos, lagos, mar, etcétera. Y están las rocas metamórficas, que se transforman a partir de otras rocas, pero en estado sólido, sin fundirse. Y está la roca, es la pilázuli, es una de ellas. Y por eso es tan particular y no se ha encontrado en otro lugar.
En otros lugares.
La combarbalita es algo similar, pero de otro origen. También es una especie de roca metamórfica, es una roca volcánica en su origen, pero que ha sido alterada fuertemente a minerales de arcilla. Por eso, y los minerales de arcilla tienen muchas impurezas. Y esas impurezas le dan distintos colores.
Le da la belleza.
Y además, la gracia es que estos minerales de arcilla le bajan la dureza, porque las rocas volcánicas en general son relativamente duras. Pero las arcillas son blandas. Entonces, eso hace que sea fácil de trabajar. Le baja como totalidad a la roca la dureza a una escala relativamente baja. Y de ahí vienen los colores y las vetas, y todas esas vetas irregulares y distintos colores muy cerca unos de otros. Es porque es una, en el origen, una roca de una cierta composición que sufrió procesos de alteración, es decir, pasaron fluidos calientes que le fueron cambiando su composición, y sobre todo se la cambiaron a arcillas, a distintas arcillas.
Voy a comentar algo que a lo mejor no puede caer, puede que no caiga muy bien. Esto que tú has dicho respecto del lapislázuli, que no es solo azul, que tiene sus pintitas, ¿no es cierto? Es importante saberlo al momento de comprar, porque hay en este minuto imitaciones de plástico muy azul, y que de repente uno se espanta un poco porque, claro, lo hace más accesible, a lo mejor un poco más barato, pero que es un absoluto engaño, porque es plástico, no es la piedra, y es vendido como lapislázuli.
Tienes toda la razón. Lamentablemente existe ese engaño en joyería. Cuando es muy azul, hay azul que... profundo, y que no tiene estas impurezas, es muy raro que no tenga el que venden hoy día, porque la mejor parte probablemente ya se fue. En una sola mina, que no es muy grande, la que produce con todas las joyas que se han producido en décadas, lo más probable es que todo lo que existe hoy día tenga siempre pequeñas impurezas blancas y doradas, esta es la pirita. Así y que... la tonalidad no es un azul tan profundo.
Tan profundo.
Tan oscuro.
Sí, así que ya sabe, ya. Usted, si quiere comprar algo, échaselo a la boca y ahí se nota el tiro. Uno entre los dientes se da cuenta si es piedra o es plástico.
Así es.
¿Sí? Muy bien. ¿Vamos a la música?
Sí, antes de ir a la música, estuve revisando aquí la información sobre la lapislázuli y sobre combarbalita. Las dos fueron declaradas piedras nacionales. Bien, momento. Pero la combarbalita fue declarada en 93.
Sí.
Entonces, por eso que hay algunas, es que hay de las publicaciones que hay de las dos. Las dos hablan de que son las dos piedras nacionales, pero hay otras que dicen que la combarbalita habría desplazado el lapislázuli. Lo que tengo que averiguar ahora es si la desplazó como, no como piedra nacional, sino que la desplazó
la a, lo producción,
mejor como,
a lo mejor
como producción o como algo raro. ¿Qué significa esto de piedra ornamental semipreciosa declarada o que reemplazó a la lapislázuli?
A lo mejor se refiere a eso.
Vamos a ver.
Ya, vamos a la música mientras tanto.
no brillan las estrellas y la luna está muy triste, ni repica la campana desde el día en que te fuiste. Ya se quedó el puente solo, tu casa está abandonada, en la ventana una reja ha quedado desolada. Dime tu puente de piedra, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada o por la orilla del río. Dime tu puente de piedra, si me he olvidado, si me he olvidado. Y si sabes que he quedado, y si sabes que he quedado con el corazón herido. Te busqué por todas partes, en las cumbres, en el llano, en la cima de la sierra, en las aguas del pantano. Le he preguntado a los vientos, al polvo de los caminos, pero ninguno me dice cuál ha sido tu destino. Dime tu puente de piedra, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada o por la orilla del río. Dime tu puente de piedra, si me he olvidado, si me he olvidado. Y si sabes que he quedado, y si sabes que he quedado con el corazón herido. Dime tú, puente de piedra.
Puente de piedra, bolero tradicional interpretado por Luis Hernán Araneda, el Baucha. Luis Hernán Araneda Orellana, más conocido como El Baucha, nació en Santiago en julio de 1927 y falleció en septiembre de 2014. Fue un músico cuequero chileno y uno de los pioneros de la cueca brava, fundador del histórico conjunto folclórico Los Chileneros, junto con Hernán Núñez Oyarce, Nano, Raúl Lizama, Perico, y Eduardo Mesías, el Chico Mesías, agrupación que en los años 60 llevó la cueca brava a la industria discográfica. Ahí teníamos un puente de piedra. Y seguimos en el tema, pero van surgiendo muchas cosas entretenidas. Esto, me encanta pensar aprender de que entre las piedras que uno las ve así como algo tan corriente, tan como la nada de repente, ¿no es cierto? Y la piedra en el camino y todas esas cosas que se dicen, que dentro de ellas hay una gama y hay una riqueza y hay una conformación que de repente me hicieron pensar casi como con las estrellas, una locura que unía, así una idea de que así como somos polvo de estrella, también las piedras están en nuestra génesis.
Absolutamente, y en nuestra historia.
Y en nuestra historia.
O sea, lo que te puede contar una piedra es mucho sobre la evolución de la tierra, del terreno.
Pero hay que saberle.
Además, claro, pero además también en la historia de nuestras comunidades ancestrales también. Porque ustedes saben muy bien de que si bien los españoles vinieron a buscar oro, oro no era lo principal para nuestras comunidades originalmente. Claro. Hay otras piedras mucho más significativas.
Y aquí estamos hablando de las piedras como más semipreciosas, digamos, ¿verdad? Como las más notables, así, por los colores. Pero hay otras que son modestitas, pero que son súper irrelevantes. Super, por ejemplo, la piedra pome, con todos estos usos.
Me acuerdo,
de niño, cuando los pies había que lavárselo con andar tanto pie pelado.
Todos los piedra talones poma. Con piedra pome. Sí, yo todavía tengo en mi baño una piedra pome.
Efectivamente, y todavía se ocupa. Se encuentra todavía en feria.
En la feria,
para vender. Y tiene usos industriales también, la piedra pome, claro. De hecho, bastante.
¿Qué uso es?
Por ejemplo, pulir. Para pulir, claro. Y para la ropa que es desteñida, ¿no? Que hubo una época que le llaman en inglés le llaman los stonewashed jeans, o sea, los jeans como la
prelavado.
Que prelavado, es con y piedra desteñido. Pome lo desteñían. Sí. Obviamente, piedra pome es molida para poder desteñir.
Ahora lo deben pulir tanto que por eso se rajan. ¡Ah! Porque como se usan.
Claro, ahora están. Se pusieron mucha piedra pome.
Pero expliquemos la piedra pome. ¿Qué
la piedra pome es un fragmento de origen volcánico que es expelido hacia la atmósfera de una manera violenta. Y tiene, como es de una manera violenta, son erupciones que tienen el magma originalmente, tiene mucho gas. Entonces los gases al salir a la superficie se expanden y quedan estos hoyitos dentro de la roca, o sea, de estos fragmentos.
Y eso hace que sea livianita.
Hace que sea liviana. Generalmente flotan en el agua. No sé si se acuerdan en las últimas erupciones, claro. En el sur de Chile, aparecen en la zona de los lagos, llenos, quedan los ríos llenos, los lagos cubiertos de piedra pome.
Entonces son conocidas como las bombas también, ¿no?
Bombas. Las bombas son, claro, pero son de un tamaño mayor. Las bombas son de más de 6 centímetros, se le llama bomba.
Ya.
El resto, pero puede ser una bomba de composición. En realidad la pomes es de una cierta composición. Generalmente son blanquecinas o son amarillentas, de ese tipo de colores. De hecho, hay un volcán que se llama Choshuenco, me imagino que lo conocen en el sur de Chile. El Choshuenco, como todos saben, significa agua en mapudungún, y Choshuen se supone, una de las etimologías aceptadas, que dice que es agua que tiñe de amarillo.
Ah.
Y es por la degradación de la piedra pómez de una gran erupción del volcán Choshuenco hace 9.000 años, que esta piedra pómez degradada por el agua y por todo se transforma en arcilla nuevamente y arcilla amarilla, que servía para teñir, justamente.
Qué entretenido esto de hablar con un geólogo, porque habla de millones de años, así como que fuera ayer, y nosotros preocupamos por un minuto o por un segundo de repente.
Ese que estamos a punto de cumplir para
por
ir
eso
a la...
Digo, por eso digo, preocupado, que no nos vamos a pasar de la tanda.
Claro.
Y todavía no hablamos de la piedra cruz, de la araquete.
No, por la piedra cruz. Ya, vamos, desde el río Cruce. Ya, vamos a la galería comercial.
Aguas Trayén, o cascadas en Mapudungún, produce la mejor agua purificada con tecnología de última generación que viaja desde las vertientes de Pirque para entregarles frescor y calidad a sus hogares. Coordine su despacho llamando al teléfono 22-853-0043. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
La temporada 2018, nuestra montaña está más mágica que nunca y tú tienes que venir a disfrutarla. Te invitamos a Valle Hermoso. Encontrarás canopy, cabalgatas, aqua tubing, camping, buggies y mucho más. La diversión familiar la encuentras en Valle Hermoso. Para más información, al 42-2-206-100 o en nevadosdechillán.com. Nevados de Chillán, el mejor destino del sur de Chile.
Los
Los sonidos y voces inconfundibles de los Cuatro de Chile y de Antumapu Histórico, elenco musical, estarán reunidos el lunes 23 de julio a las 20 horas en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Su presentación se enmarca en el ciclo Pasión por lo Nuestro, a donde concurren diversos grupos y cultores a mostrar su arte y creatividad. El ciclo, producido por Taita Chile, es parte del programa radial Chile, su tierra y su gente, instancia creada por el Ballet Folclórico Antumapu y transmitida a través de la radio de la Universidad de Chile. El valor de las entradas es de 5.500 pesos, incluyendo los costos de emisión, y su venta es a través de ticketplus.cl. Esta actividad cuenta con el auspicio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Amauta Geoconsultores desarrolla estudios geológicos, ambientales y de peligros naturales con el objeto de aportar a la sustentabilidad de territorios y comunidades. Para ello, brinda servicios con estándares de excelencia y provee conocimientos de geociencias para un mundo sustentable.
Fundación Cosmos es una institución que trabaja creando espacios de conexión con la naturaleza, generando áreas verdes accesibles a las personas y restaurando ecosistemas de gran valor. Conoce sus iniciativas tanto en www.fundacioncosmos.cl como en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Cauyequén, o Hallarse en Casa en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno por medio de múltiples iniciativas con apoyo público y privado. Visite su página web www.cauyequén.cl y siga sus proyectos en Facebook, Cauyequén, y en Twitter, @Cauyequén.
Arapatu de Piedra, tema instrumental interpretado por el charanguista argentino Carlos Ibarra y que fue incluido en el álbum Carlos Ibarra y su charango del monte. Algunos autores sostienen que Arapatu es de origen guaraní y significaría ave conocida. También correspondería al nombre genérico que se les da a los pájaros carpinteros.
Estamos conversando con don Jorge Clavero. No,
sí, tienes que venir más seguido, Jorge, porque como sí, que uno se queda con la sensación de que no, recién empezamos.
Que no se le olvide. Esta es una pelea vieja que tenemos. Nosotros nombramos entre los distintos usos hace un rato el mortero, ¿verdad?
Cierto.
Y tenemos que decir que se usa ya sea en la cocina o en la farmacia también.
Ay, sí, ¿verdad?
Es para un machacar, su finalidad es machacar diferentes ingredientes, ¿verdad? Sí. Y preparar cosas elementales en la comida chilena, por ejemplo, como
el ajo molido,
el chancho en piedra,
también.
O el ajo molido.
Sí.
Sal molida también, yo ocupo para moler la
exacto,
sal.
Exacto,
la sal de mar molida.
La sal de mar,
de
cahuil.
De cahuil.
Así es que ahí tiene otra
ahora, pero otro no uso, no cualquier piedra, no cualquier, sirve
tiene
porque
que ser una
si
piedra
no,
firme, ¿no?
Porque si no también se va degradando la piedra y se va mezclando con lo que uno está haciendo.
Ah, tienes toda la razón, tiene que ser y tampoco tiene que ser permeable, es decir, que deje pasar fluido, porque si no el chancho en piedra quedaría
claro,
seco.
Claro, exactamente.
Tiene que ser.
Y además también se impregnaría mucho de sí, los aromas
de los aromas.
Se traspasarían
de unos para otros.
Exacto.
Pero además tienen que soportar los golpes, poder machacar.
Por eso.
Es. Son piedras en general, la mayoría son piedras ígneas. Una de estos, de los tres grandes tipos, son ígneas que son como granitos muchas veces, que son duros, bastante, en general muy duros, o piedras volcánicas duras también. Esas son como las dos grandes tipos de roca que se utilizan en Chile, al menos, para hacer morteros.
¿Por qué dónde, bueno, por qué zona más o menos uno encuentra eso?
En casi todo Chile, yo creo que hay. Yeah. En la zona central de Chile hay mucho, de Santiago al sur, tanto en la cordillera o Valle Central como en la costa, hay.
Yeah.
Para machacar por todas partes.
Sí.
Oye, eso de origen a expresiones como, por ejemplo, ajo que salta del mortero, ya no lo quiero.
Está buena,
está buena.
No, no lo había escuchado.
¿Qué
está
le parece?
Buena,
¿qué
sí
le parece? Oiga, y también las piedras veía acá, uso para temas de salud, por ejemplo.
Esto, se fue en la línea de la salud complementaria.
Estos masajes con piedras
fríes y
pues calientes.
Sí.
Y la piedra lumbre. ¿Han escuchado hablar de la piedra?
No, no.
Por supuesto.
Sí.
Ya, ve usted, no sé, hay cosas interesantes con las piedras.
Hay muchas cosas interesantes con las piedras y con los minerales, efectivamente.
Y esta, mira, y hay otro también aspecto que no hemos tocado, pero esta tendencia a adornarnos con las piedras, o sea, de llevarlas puestas, que también debe tener todo un significado, me imagino yo, porque no es que uno va por la calle y se encuentra una piedra y se la cuelga. Son piedras que tienen ciertas características. No vamos a hablar de las piedras preciosas y esas cosas, no. Estamos hablando nosotros como costumbre y ancestral.
Ahí diste en el clavo, que es una costumbre efectivamente ancestral. De hecho, muchas veces se utilizaban ciertas piedras para protegernos, o para protegerse las comunidades frente a demonios o a los embates de la naturaleza. Así que no es solo un adorno de belleza, por decir, estético.
Y, el uso también como armas, por ejemplo, las flechas.
Claro, que también son unas piedras particulares, no cualquier piedra.
No, ¿es una piedra volcánica también o no?
También es la mayoría son piedras volcánicas de una composición parecida a la pome, pero sin estos hoyitos. Se llama una riolita, que son una que parecía la obsidiana, no sé si
sí,
es alguna piedra negra,
brillante.
Bueno, esa es la mejor que hay, que había para cuchillos, para puntas de flecha y todo eso. Y como son escasas en la cordillera de los Andes, me refiero a toda la cordillera de los Andes, desde Ecuador hasta Chile, Argentina, había un tráfico, entre comillas, comercial muy interesante de comunidades ancestrales con justamente estas piedras. Y se han encontrado, y hay gente que está estudiando eso.
Y lo que conversábamos delante, ¿por qué existen estas piedras, famosas piedras cruces? ¿Qué es eso?
La piedra cruz es un mineral, es un mineral metamórfico. ¿Se acuerdan que les hablaba de estas rocas que se transforman pero en estado sólido cuando están sometidas a alta presión y temperatura? Una roca metamórfica. Y hay veces que se forman unos minerales que son silicatos de aluminio. Y hay uno en particular que se llama andalucita, de Andalucía, en España, que son cuatro cristales que se forman juntos y entre medio dejan una cruz de material carbonoso. Y eso se llama quiastolita o piedra cruz.
¿Y eso, dónde está
mineral? En Chile. En Chile está en la costa desde Pichilemu, más o menos, hasta casi Puerto Saavedra, todo el sur de Chile.
Amplia.
Porque hay toda una serie de rocas metamórficas en esa zona. Ahora dígame.
Perdona, pero para reconocerla, ¿cómo? Porque no es que uno mire una cruz ahí,
Sí, sí, se ve como una cruz.
Se ve como una cruz, de hecho, pero... Sí.
Pero hay que romperla.
Hay que romperla transversalmente, pero en general, espérese, lo que pasa, que eso es cuando está en la roca, en la costa está en la roca. Pero hablábamos de la degradación de la roca que se transforma en una piedra. Está, hay algunos ríos, en particular el río Cruces, que lleva el nombre justamente por eso, está lleno de este material degradado, estos minerales degradados, entonces uno lo puede ver ahí inmediatamente y sacarlo
porque ya
directamente,
está cortado.
Porque ya está cortado, sacado de la roca y un poquito erosionado por el agua.
Pero ahí entonces a mí me surge algo, o sea, se dice cruz, porque, pero eso es una cosa cultural, porque podría haber sido denominada de otra manera por nuestros pueblos ancestrales antes de la
asignación de los españoles, yo
claro,
creo que es más reciente.
Absolutamente, tiene toda la razón con eso, y de hecho se conoce a nivel internacional la quiastolita, que es el nombre geológico en realidad. El mineral se llama andalucita, pero cuando se forma en estos cuatro
¿en
cristales
forma?
Juntos se llama quiastolita, de cruz viene de todas maneras. Se le conoce como la piedra de los mil nombres, es decir, depende de la cultura, porque no es solo de acá de Chile, es una piedra que existe en muchas partes del mundo, un mineral en realidad que existe en muchas partes del mundo, y que se le ha conocido con distintos tipos y ha sido, debido a su forma, ha sido utilizada para distintas cosas en distintas comunidades, de hecho. Se le conoce como la piedra del rayo, la piedra o cruz de San Andrés, la piedra de los celtas. Los celtas la utilizaban y lo distinguían. De hecho, los celtas es entretenido porque lo utilizaban casi como un carnet de identidad. O sea, yo soy celta es porque tengo la piedra cruz. Y la mostraban y con eso se identificaban.
Qué bonito.
Y qué bueno saber que de repente tenemos tantos como mitos, ¿ah? Porque más o menos que la piedra cruz solo nuestra y solo por el río Cruce o el Araquete, qué sé yo.
O sea, que parece que la más poco representada en otras partes del mundo es la con barbalita, entonces.
Con barbalita, hasta donde yo tengo entendido, no existe en ninguna otra parte del mundo. Exactamente igual.
Y la pilázuli sí.
La pilázuli sí hay, menos en Italia y en Afganistán.
Pero,
La quiastolita sí hay en varias partes del mundo.
O sea, la más... De las que hemos conversado, puede que hayan otras, ¿no? Pero de las que hemos conversado, así como la más local, la más endémica.
La más característica de acá, de Chile, y que no se ha conocido en otras partes, es la con barbalita.
Ahí está entonces lo que estábamos
conversando. Claro, teníamos que llegar a eso.
Bien, ¿no? Pero sí. Que claro esto. Y para un geólogo, como su persona, pero además que... Le importa mucho el tema del patrimonio que nos conta, y no solo geológico, el hombre también le hace a la cultura y todo eso.
Sí.
¿Y qué tiene de relevante las piedras chilenas como patrimonio? O sea, porque claro, podemos hablar del cobre y del oro, en fin, de todas esas otras cosas que ya sabemos que son parte de nuestra economía, pero esta otra.
El oro poco.
¿Qué? Sí, hay algo. ¿Qué valor tiene esto? Desde el punto de vista de una política pública, de una política de identificar el país, ¿cómo lo ves?
Yo lo veo como... Es una buena pregunta en el sentido que, obviamente, lo que hablábamos hace rato, este tipo de piedras que no son preciosas, no es oro, no es plata, ni eso, pero son piedras que tienen, que están arraigadas en nuestras tradiciones. De hecho, como las piedras para tallar en Toconao, la con barbalita, la piedra cruce para el Araquete es muy relevante, de hecho. Son piedras que son minerales y piedras que debieran tener un cierto estatus de protección o de denominación de origen, como sí lo consiguió hace un año atrás la piedra cruz justamente en el Araquete. Son cosas que debiéramos hacer para proteger. No significa no extraerla, porque obviamente perderíamos parte de la identidad justamente de la artesanía, pero para hacerlo de manera responsable y que no haya estas falsificaciones que hablaba Meme hace un rato atrás del lapislázuli, que haya una denominación de origen, que haya un reconocimiento a los artesanos locales y ojalá mayor conocimiento de la historia detrás de
estas piedras. O sea, entonces entendemos que estas piedras no están solas, sino que siempre van acompañadas de comunidades, de usos tradicionales, etc.
Así es. Nosotros como comunidades le hemos dado el valor que tienen hoy día.
Claro. ¿Y existe el riesgo de que se agoten?
Sí, siempre, o sea, todos los recursos geológicos son recursos
no renovables,
no renovables a escala humana.
Ya, por tanto, claro, a escala humana, sin
pero
duda.
Pero mucho menor el riesgo que una mina de gran tamaño, digamos, que se agote la convalvalita por el uso local. Es menos probable.
Es menos probable, pero yo creo que un artesano de Convalvalá podrá decirte probablemente de que es más difícil hoy día ir buscando las mejores metas.
Exacto.
Perfecto. Lo mismo en la pilásuli que hablamos detrás. Después de décadas de extracción, hoy día la calidad de la pilásuli que sale hoy día ya no es la misma que salía hace 30 años atrás.
Es que eso yo lo quería unir con respecto a lo que tú estabas diciendo, con esto de darle el sitio que les corresponde, con el reconocimiento, con denominación de origen, porque eso de alguna manera también regula, preserva que el recurso no se agoste tan prontamente, ¿o no?
Absolutamente, efectivamente, porque al final, si no, como se dice, como dicen los mineros, si no se florea la mina. Florear la mina significa sacarle el corazón, lo más rico, y dejar el resto, y después ya no te queda. Claro. Entonces, si queremos, si es una piedra o piedras que tienen relevancia para la cultura en Chile, para el patrimonio, tenemos que preservar y ojalá conservar ese patrimonio el mayor tiempo posible, explotándolo de manera sustentable.
Yo pensaba, ¿qué sería del curanto chilote sin piedras para calentarlo? ¿Qué sería? No sé, ¿qué sería eso?
Ya no sería curanto.
¿Qué sería el chancho en piedra sin un mortero de piedra para poder generarlo?
Este hombre siempre lo lleva a la comida.
No sé.
¿Será que tenemos fijación? Que comer. ¿Qué sería de los muay de la isla de Pascua si no tuvieran esas rocas para poder elaborarlo? ¿Qué sería de las figuras de Toconao si no tuviéramos?
¿Y qué sería de los callitos que no se pueden desgastar con la piedra pome?
O sea, el valor de las piedras tiene que ver, no tiene un valor solo económico, también tiene un valor cultural, antropológico, súper importante, en la salud, ¿verdad? En el bienestar de las personas, en la preparación de las comidas, en la elaboración de distintos productos.
En lo estético, cuando el escultor talla, ¿no es cierto? Que yo he escuchado esta idea de que no es que tallen, sino es que le sacan lo que sobra para que aparezca, ¿no es cierto?, la esencia de lo que ellos están visualizando en esa piedra o a veces en la madera.
¿Qué sería de la zona de Angostura? Regulemos ahí en San Fernando del Sur, donde hacen la
Pelequén, Santa Rosa Pelequén.
Sí, donde hacen esa,
que también es roca volcánica.
Roca volcánica, preciosa, y preparan todas esas fuentes.
La fuente, toda artesanía en piedra. Sí, ¿qué sería? Pero el punto es también el cómo transmitimos eso a las nuevas generaciones.
Exacto, y cómo lo valoramos.
¿Cómo lo valoramos?
Mire, y nos llegó un aporte.
Sí.
¿Y qué serían de los adoquines de las calles también?
Mire usted. ¿Y qué sería de las playas sin los granitos esos que están en la costa?
O sea, las piedras que la hemos de repente mirado en menos, hay que mirarlas bastante más, en más.
Nos pueden contar muchas cosas. Las playas negras o blancas tienen distintas historias. La arena si es blanca o es negra.
Que habitualmente la gente las quiere menos, las playas con arena negra. Les gustan.
Nos sale el racismo.
Siempre sale el racismo. Pero claro, si uno escucha el relato, unas playas de arena blanca. Ya, y en el sur tenemos unas playas hermosas de arena negra.
Oye, esto tiene hasta un valor recreacional. Pues esas peleas,
estético.
Cuando cabros chicos, esas peleas peñascasos que hayan. ¿Nunca estuvieron en una de esas?
No, yo no, perdón, ¿no? Sorry.
Jorge, ¿tú no?
La verdad que cuando niño no, pero cuando adolescente sí, era por otro motivo.
Claro. No, pero no eran peleas.
Y con onda.
Yo hablo de peleas para divertirse, tirándose piedras.
Oye, haciendo patitos en el agua, eso hace
hermoso.
Ah, porque hay que saber elegir.
No cualquier piedra.
Claro,
sí, pues.
Tiene que ser una bien planita y redondeada.
Planita, exactamente.
Qué bueno. Bueno, vamos a la música.
Vamos a la música.
De mis años.
Cerro de la Piedra Grande, tema interpretado por el grupo Los Pampinos e incluido en el álbum Mineros de Cobre. Este tema está inspirado en el Cerro Piedra Grande, una montaña que está al sur de Cerro del Inca, al noreste de Chuquicamata y al noreste del Cerro Montecristo. Los Pampinos, un grupo de Chuquicamata que logró notoriedad en 1989 cuando participaron en el Festival de Viña con el tema El Llamerito. Seguimos con este hermoso tema de las piedras. Me ha gustado mucho esto.
Interesante, ¿no?
Interesante, sí.
Tiene que venir más seguido el geólogo.
Insiste.
Claro. Es que él usa tiempo geológico. Para él, un millón de años no es nada. Entonces, por eso que tenemos este problema.
¿Y tú qué tiempo usas? El solar.
No, a veces se me olvida. A veces se me olvida.
Sí.
Es decir, bueno, se ha integrado, ustedes escucharon la voz acá, Víctor Hugo Espinosa. Víctor Hugo, tomado histórico. Responsable de la música.
Sí. ¿Ah?
Responsable de la música del programa. Y además también que está de productor de esta actividad que tenemos de. ¿Cómo se llama? Del ciclo.
¿Ah? Sí. Primero saludemos a Víctor Hugo.
Pasión
Víctor
por lo
Hugo,
nuestro.
¿Cómo estás?
Hola, Meme. Hola, Guillermo. Encantado de estar nuevamente por acá. Solo y representando a los Antumapo históricos.
Muy bien. Ya. Muy bien. Veo que la influencia va creciendo. Antes venían el lote.
No, más que influencia son situaciones
contractuales.
Inesperadas.
Inesperadas.
No, están de viaje algunos, con problemas matrimoniales otros.
Ya está.
Pero bueno, yo como soy el huerquén, tengo que representarlo y además ser mensajero. Un saludo a todos, me pidieron que los saludara. Flojos, pero
escuchan.
Pero sentido. A Juan Carlos, nuestro director, un gran abrazo. Y a todos los integrantes nuevos.
Bueno, ¿qué te parece a ti este tema que estamos conversando de las piedras antes que pasemos?
Interesantísimo. Nos acordábamos ahí de un tema súper relevante, que el tema de que los primeros pavimentos en las ciudades fueron con piedras, por los famosos adoquines.
¿Cómo se llaman estas? Por lo menos la calle en mi casa era con unas piedras redondas.
Los huevos.
Los huevitos.
Claro. Empedrado con piedra huevo.
Era. Por eso que nos agarrábamos a piedrazos, porque
se la soltaban.
La soltaban, claro.
Ahí quedan con hoyos las piedras.
Claro,
o sea,
eventos.
La calle, perdón. Con eventos.
Con eventos.
Con eventos. Claro, porque no son solo adoquines, pues también es.
También, claro, sí, con piedras.
Y también, lamentablemente hay muchas partes de Santiago que han sacado los adoquines. Sí.
¿Y el maicillo qué categoría tendría? Que también
el maicillo es un material que se degrada del granito, es material que sirve para construcción.
De la roca, granito.
De la roca, granito, claro.
Ahí hay un gran tema también, esto de que particulares comienzan a sacar estos elementos de los ríos, y eso va también cambiando su cauce, o sea,
la extracción de áridos
que sí, pareciera ser que no es de nadie y es de todos, y que también cuando queda la escoba es responsabilidad de todos.
Es muy complicado, de hecho, porque efectivamente cambia, como tú dices, lo curso de los ríos o las pendientes veces, y eso genera cuando viene una lluvia más fuerte puede generar aluviones o desprendimientos, y eso es algo que debiera estar más regulado, normado de lo que está.
Sí.
De hecho, la extracción de áridos es un tema que todavía no está completamente bien, está en el limbo, entre no se rige por el código de minería, pero
famoso material de empréstito, que le dicen, ¿no?
Y además, toda esta influencia que tiene sobre la música, porque todas las canciones que hemos estado escuchando o que hemos alcanzado a escuchar tienen que ver con las piedras también, pues. O sea, hay aquí un material impresionante, que a lo mejor por el hecho de ser tan abundante y de verlas todos los días no las estamos dando un valor que tienen. ¿Qué opinas, Jorge?
Yo creo que efectivamente le damos poco valor, pero poco valor porque también nos han enseñado poco de ellas, pues nos han enseñado poco de nuestra tradición. Mucha gente sabe lo que, insisto, el lápiz lázuli, por ejemplo, la piedra cruz, que es bonita para joyas, pero no tienen idea muchas veces ni dónde se produce, ni cómo se originó, ni hace cuánto tiempo se está extrayendo. Entonces, es parte de nuestra educación también, de nuestro mal sistema educacional, no vamos a descubrir acá eso, pero que no nos transmite ni les enseña a nuestros niños los valores patrimoniales de todo lo que tenemos alrededor.
De hecho, sacaron el curso de geografía de los colegios.
Sí,
es impresionante. Que ver con esto que estamos conversando.
Sacamos geografía, sacamos filosofía y
horas de música, y horas de educación física.
Y producimos niños que no piensan hoy día.
Autómatas.
Increíble.
Sirven para el sistema.
Bueno, claro, vamos a ir a la pausa y volvemos con Jorge Clavero y con Víctor Hugo Espinosa.
Cauyequén, o Hallarse en Casa en lengua selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno por medio de múltiples iniciativas con apoyo público y privado. Visite su página web www.cauyequén.cl y siga sus proyectos en Facebook, Cauyequén, y en Twitter, @Cauyequén. Aguas Trayén, o Cascadas en Mapudungún, produce la mejor agua purificada con tecnología de última generación que viaja desde las vertientes de Pirque para entregarles frescor y calidad a sus hogares. Coordine su despacho llamando al teléfono 22-853-0043. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Los sonidos y voces inconfundibles de los cuatro de Chile y de Antumapu Histórico, elenco musical, estarán reunidos el lunes 23 de julio a las 20 horas en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro, 509, Providencia. Su presentación se enmarca en el ciclo Pasión por lo Nuestro, a donde concurren diversos grupos y cultores a mostrar su arte y creatividad. El ciclo, producido por Taita Chile, es parte del programa radial Chile Sutil.
tierra y su gente, instancia creada por el ballet folclórico Antumapu y transmitida a través de la radio de la Universidad de Chile. El valor de las entradas es de 5.500 pesos, incluyendo los costos de emisión, y su venta es a través de ticketplus.cl. Esta actividad cuenta con el auspicio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Amauta Geoconsultores desarrolla estudios geológicos, ambientales y de peligros naturales con el objeto de aportar a la sustentabilidad de territorios y comunidades. Para ello, brinda servicios con estándares de excelencia y provee conocimientos de geociencias para un mundo sustentable.
Fundación Cosmos es una institución que trabaja creando espacios de conexión con la naturaleza, generando áreas verdes accesibles a las personas y restaurando ecosistemas de gran valor. Conoce sus iniciativas tanto en www.fundacioncosmos.cl como en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram.
Ahí estaba el desconfiado. tema cuya autora y compositora es Isabel Parra y que se incluyó en el álbum Guitarreando América. El Desconfiado, que es una cueca lenta, fue uno de los primeros temas incluido en el repertorio de Antumapu Histórico ya hace más de 6 años y que cuenta con los arreglos de su director Juan Carlos Herrera. Ahí está
bonito
el
tema.
Desconfiado. Sí, es uno ya como que asocia sí. El Desconfiado lo han tomado histórico. Sí.
Sí. Que no son nada desconfiados. No son nada desconfiados.
Sí, claro. No, somos desconfiados.
No, pero fue un, entonces
fue un tema que les gustó a todos porque después de reunirnos para un aniversario, creo que fue el aniversario 40.
Sí, en el Teatro Teletón.
Ahí nos decidimos sí. juntarnos y seguir con esta senda de cultivar la música, con todas las dificultades que tiene ya a nuestra edad, ¿ah? Porque nos acordábamos que Óscar Ramírez, cuando éramos integrantes activos, nos decía, bueno, ustedes su prioridad primero son su familia, los estudios, Antumapu. Hoy día, antes de Antumapu Histórico, hay como 6 prioridades.
Claro. Sin duda.
Trabajo, sobre familia, y no una familia, sino varias familias. Los hijos son.
Los nietos.
Bueno, pero además.
Pero igual está
a pesar, cariño. A pesar. Igual, Antumapu Histórico está siendo parte del ciclo sí. Pasión por lo Nuestro.
Exactamente.
Y se va a presentar el.
Lunes 23 de julio, a las
20 horas, acá en la sala máster de la Universidad de Chile. Pero vienen ustedes en un dueto.
Sí, sí, mira, a través de los hermanos Durante, con que nosotros hemos grabado, tomamos contacto y nos hemos vinculado con los Cuatro de Chile, en una nueva versión que tienen ellos con un par de integrantes antiguos y otros nuevos, y que están con muchas ganas de trabajar en sus temas uh-huh. y aprovecharon esta instancia y hemos hecho buenas migas, como se dice. Así que esperamos y estamos muy confiados en que nos va a ir bien y queremos esto repetirlo en otras partes, ya tenemos algunas proposiciones. ¿Sí?
Nada, qué bueno.
O sea, 23 de julio a las 20 horas, día sí. lunes, en la sala máster, Antumapu Histórico junto con los Cuatro de Chile.
Exactamente.
Mira usted. Contarle también a nuestros auditores que han estado preguntando por cómo se logran comprar las entradas.
Bueno, idealmente por el Ticket Plus, www.Ticket Plus. Ustedes entran ahí a donde dicen eventos, dice los Cuatro de Chile y Antumapu Histórico y no cuesta nada porque dan muchas facilidades por varias tarjetas. Ya. Incluso emiten un voucher si quieren pagar por caja vecina o otro tipo de pago.
Ya. ¿Y, si no?
Y también vamos a dar la posibilidad de que la última semana, que sería la semana del 17 por ahí, uh-huh. Vamos a tener algunas entradas en venta acá en la radio. Uh-huh. Les avisaremos en el próximo programa los días y horarios en que se van a poder vender entradas acá. Y además también vamos a tener algunas entradas el mismo día del evento.
Ya.
Que eso. Probablemente, si la venta ha sido buena como lo esperamos, capaz que no quieren.
Exactamente.
Ese es el riesgo siempre de los espectáculos cuando uno no compra la entrada con anticipación. Claro.
Y como motivación, yo le decía a la gente que compre a través de Ticket Plus, y llamen a la radio, le estamos regalando un CD de los nuestros ese día del evento. A dos personas.
Ya.
Vamos a regalar 2 CDs.
Vamos a hacer una selección.
Exacto. Acá okay. van a hacer una selección y van a informar 2 personas que hayan comprado su ticket uh-huh. y llamen al programa. Van a tener su CD en la puerta con nuestra productora.
Ya, pero esos llamados los vamos a hacer el día 22.
Ya.
22, porque el próximo programa va a ser grabado.
Ah, ya.
¿Ya? Sí, el de
entonces,
la Carmela.
Para que no estén preocupados el 16, el 15.
Ya sabe, claro. Amigas, amigo, auditor, que el próximo programa, usted está grabado, pero siempre con usted, no nos puede llamar, no podemos claro. mantener un contacto.
El 22 directo. Nos puede llamar y ahí vamos a hacer
ahí,
la selección.
Sí que sí.
Entonces, para estos dos, selección de 2 CDs. Y tenemos una deuda pendiente.
Deuda, sí, que nos han estado también llamando en relación a quienes se ganaron el libro de las aves de la Fundación Cosmos y que les ha costado dar o tienen problemas para llegar a Isidora Goyenechea, que me parece sí. que es donde está Fundación Cosmos, que vamos a hacer gestiones para traer el libro y dejarlo acá para que ustedes lo retiren, pero espérennos que nosotros le avisemos claro, cuando eso ocurra.
Le vamos a avisar.
¿Ya? Pero está asegurado su texto.
Muy bien.
Eso. Y seguimos también con nuestro amigo aquí, Jorge Clavero, que nos lo tenemos que estrujar. Ahí viendo el afiche de Los Cuatro de Chile y Antumapu Histórico.
Bueno, ahí hay un conjunto de gente participando, ¿eh? Porque sí. no es solo la organización. Primero, sí, este es un trabajo del programa. Segundo, está organizado por el Taita Chile Taita como Chile. Producción. Uh-huh. Pero además también están participando todos los auspiciadores del programa.
Sí. ¿Eh?
Lo que no sé es que lo que estás viendo, Jorge, si ya Amauta aparece, bueno, va a aparecer ahora esta semana.
Viene el harto evento.
Como también patrocinador de esta actividad.
Nos llamaron por teléfono también un auditor haciendo mención en relación al color del agua de algunos ríos relacionadas con su arena, sus piedras.
Sí, o sea, de hecho hay muchos ríos y lagos y lagunas también que tienen, que su color está asociado a la capacidad de algunos minerales o de disolverse en el agua o de algunos elementos, y eso le dan distintas tonalidades. Uno de los auditores creo que mencionó el río Negro cerca de Osorno, al sur de Osorno. Yo tengo entendido que el río Negro al sur de Osorno tiene ese nombre, hay muchos ríos negros en Chile, sí. Pero tiene el nombre porque tiene el agua tiene una coloración muy oscura porque tiene mucho sedimento y el fondo del río es muy oscuro y eso le da una tonalidad muy particular, más oscura que el resto de lo que hay en la zona, que tiene agua más bien cristalina.
Y la ausencia también de sedimento también da, ¿no? Los ríos claros.
Los ríos claros, claro, son ríos que tienen poco sedimento.
Y aquí el río Colorado.
Hay lagunas coloradas, o el río Colorado tiene que ver con justamente con la cantidad de óxido, generalmente de hierro, que van transportados en sus aguas.
Entonces, pues ahí tiene que ver las piedras con nuestra vida.
Mucho, pues.
Qué increíble.
Mucho.
No habíamos puesto a pensar a lo mejor en detalle, pero hay una enorme cantidad de relaciones.
Mucha relación
y
todavía.
¿Y tú como geólogo, qué mensaje te gustaría darle a nuestros auditores y a nosotros, claro, en relación a las piedras?
Yo creo que dos mensajes. Uno ya lo dimos, que tiene que ver con el valor patrimonial que tiene, que tratemos de interiorizarnos sobre las piedras que se utilizan ancestralmente en Chile para distintas cosas. Y el otro tiene que ver con que tratemos de ver nuestro entorno de otra manera, que no pasemos solo por alto de que es un río que tiene piedra, que tratemos de preguntarnos un poco más, que seamos un poco más inquisitivos en cuál es la historia. Acá los santiaguinos casi nadie sabe de qué está hecho el Cerro Santa Lucía, por ejemplo, un lugar patrimonial, histórico, y que tiene piedras, de hecho, y piedras bien bonitas y unas estructuras que son interesantes. Entonces debiéramos tratar de interiorizarnos un poco de nuestro entorno.
Y tú también mencionaste hace un rato el río Mapocho, que también tiene piedras.
Claro.
Aun cuando hay sectores que tiene su cauce, ¿no es cierto? Estas piedras ordenaditas están empedradas.
Están empedrados, claro. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se le cambió el curso hace muchos años atrás al río Mapocho. El hermano pobre del río Maipo. Tan pobre que hubo que construir un canal para traer agua desde el Maipo al Mapocho.
Al Mapocho.
Y menos mal que ahora lleva puras piedras.
Y menos mal que lleva solo esas aguas, porque por mucho
tiempo lleva otras cosas.
Otras cosas, claro. Claro. La ruta de la caca, decían por ahí en el programa de 31 minutos.
Así es. Bueno, sí. ¿Qué les parece si escuchamos otro tema?
Ya. Escuchamos. Mientras buscamos el siguiente tema,
sí.
Es importante.
Ah, pero ¿sabes qué? Hay una cosa que nos pidieron especialmente.
¿Sí?
Hay un curso de capacitación.
Ay, ¿verdad?
La danza folclórica chilena y su aplicación educativa, artística y recreativa.
Yeah.
¿Ah? Este curso va a entregar conocimiento y herramientas prácticas y metodológicas para enfrentar el trabajo pedagógico con relación a la cultura y las danzas folclóricas chilenas. Fíjese que está metido aquí danzas de Tarapacá, la zona central de Chiloé, Patagonia, metodología de la danza folclórica. Son 12 horas pedagógicas que va a dictarse el viernes 3 de agosto y el sábado 4 de agosto. Viernes 3 y sábado 4 de agosto. El equipo docente, Oscar Ramírez Arriagada, nuestro director, o lonco, como dice el meme, Isabel Kirbel Benavides, directora de danza del Ballet Folclórico Antumapu. Ambos van a dictar este curso a través de la Academia Nacional de Folclor Oscar Ramírez Arriagada. Viernes 3 de agosto de las 18:30 a las 20 horas y de luego de las 20:15 a las 21:45 y bueno, el sábado de la mañana de 9 hasta las 14 horas y en la tarde de las 14 hasta las 6 de la tarde. Esto va a ser el seminario 636.
Exactamente. También a lo mejor decirle a nuestros amigos que este es un curso que generalmente los profesores que están a cargo del folclore en las escuelas lo piden, lo solicitan, siempre están interesados, o los monitores que quieren un poco ahondar en su conocimiento.
Oiga, para inscribirse en oscarramireza@hotmail.com o en el teléfono 22 45 92 300.
De nuevo.
22 45 92 300. Oscar Ramireza @hotmail.com.
Ya.
Así vamos a la música. Sí.
Escuchando un hermoso tema que...
La introducción
solamente, claro, porque tenemos mucho que entregar todavía. Entonces,
sí, y este tema, la introducción era a un tema bien importante.
Sí, los volcanes.
Sí, como son tan importantes los volcanes en Chile, tenemos aquí al especialista en volcanes y no tenemos el tiempo, vamos a tener que hacer un programa nuevo en que vamos a conversar
vamos a
de eso
completo.
Y ahí vamos a escuchar completo este tema para conversar en mayor detalle dentro de las posibilidades. Ya. ¿Qué le parece, don Jorge? Usted está disponible, ya tiene otro compromiso.
Encantado.
Y tiene otro compromiso porque vamos a hablar también de la torrencialidad de los ríos chilenos, que va a ser otro programa que íbamos a tener, don Jorge, así que ya lo tenemos comprometido en dos programas.
Sí, el tema es la fecha, ¿no es cierto?
No, la fecha ya está clarita.
Está clarita.
No va a haber dificultades. Víctor Hugo, repitamos entonces lo del recital o del parte del ciclo, digamos, del 23.
Lunes 23 ¿Ya? de julio a las 8 en la Sala Master, junto a los Cuatro de Chile, vamos a estar en tu mapa histórico que... Importante decir que hemos tenido una renovación. Inicialmente se inició con integrantes que eran como de una misma generación. Y hoy día hemos estado integrando a exintegrantes de Antumapu, pero de otras generaciones, más nuevos. Aníbal Parra, Nicolás y Fuente.
Qué bueno, qué bueno. Y tratando de mantener un sello, ¿no es cierto? Sí. Un sonido que Exacto. le es particular.
Es la impronta de Antumapu, pero ya ahora plasmado en temas latinoamericanos, de raíz folclórica, chilenos. Tenemos alguna sorpresa ese día.
Seguro, sí. seguro. Sí.
Bueno, va a estar Antumapu histórico Y Los Cuatro de Chile, el próximo domingo va a estar con nosotros Los Cuatro de Chile, así que vamos a poder conversar con ellos, ¿verdad? Uh-huh.
Y escucharlos en ese programa
más ampliamente respecto a lo que van a presentar y lo que están haciendo, digamos, Los Cuatro de Chile, un grupo emblemático en el país, ¿verdad?, que nuevamente se va a presentar. Este es bien entretenido porque los antomapos históricos conservan el sonido del antomapo de sus tiempos iniciales, ¿no?
Sí.
Y Cuatro de Chile, emblemático también, van a conservar el sonido, pero se van a ir remozando. Y claro, esperamos que todos.
Ellos tenían una dama, entonces ellos han tenido que emigrar en tonalidades, pero con el mismo sonido.
Sí, porque esa voz está en el recuerdo, está en nuestra memoria. Sí, sin duda. Y bueno, yo creo, Jorge, que así como ya está comprometido para el siguiente, no sé cuándo, pero vas a estar nuevamente con nosotros, pero ya no hablando de las piedras, ¿quedaría algo más que decir aparte de esta invitación que tú acabas de hacernos en relación a observar, a mirar, a hacernos preguntas, a mirar con otros ojos, en verdad, lo que tenemos alrededor? Y sacarnos el prejuicio de que una piedra, así como despectiva, ¿no es cierto?
Así es. O sea, esa es una invitación a mirar la tierra en general con otros ojos, con un ojo más inquisitivo, con más amor por nuestra tierra, por nuestras piedras. Conversar con los artesanos de las piedras, ellos saben mucho de la historia, de cómo trabajarla, de qué significa y el valor que hay detrás. Muchas veces nosotros pensamos, uy, qué caro el mortero, qué cara esta artesanía, y el trabajo que hay detrás de ir a recolectarla, sacarla de la cantera, tallarla, es un trabajo con mucho cariño y que hay que valorarlo también.
Y no hablamos de las piedras que sirven para construir.
No hablamos desde poco, la de Toconao se ocupa mucho para construcción también, no solo para
artesanía. Sí, pero esa que
artesanía.
Le ponen de estética, así como a la chimenea, la laja, y la otra que es refractaria.
Hablamos de las piedras que se usan en los...
Ah, las pircas.
En las pircas.
Ah, maravilloso.
Que hicieron peor las pircas ahí en... Sí,
no, y ahora no, están haciendo...
Efectivamente, allá en Peñalolén no mantuvieron... Hermosas estructuras de pirca. Sí.
Y ahora yo he visto paraderos donde, no en Santiago, en donde han puesto estas mallas de como de gallinero y entre medio piedras. Y encontré súper buena idea.
Como gaviones.
Sí, como gaviones, justamente. Sí.
Bueno, bien bonito. Pucha, que nos quedaron temas, Jorge, vete.
Sí, ya. Entonces comenzamos a despedirnos. Lástima que se nos terminó ya nuestro programa por este domingo. Y ya sabe, vamos a trabajar en la semana para grabar y estar con ustedes el próximo...
Sí, y también para facilitarles la compra de entradas para el 23 de julio en la Sala Máster y para traer los libros de las aves, ¿verdad? Y terminamos agradeciendo a nuestro nuevo auspiciador, a Mauta
Geoconsultores, bienvenido.
¿Verdad? Y a Jorge Clavero, que... además de con la contribución, está viniendo a contar su rica experiencia, a compartir con los auditores sobre nuestro patrimonio que hemos descubierto aquí, que no valoramos las piedras en toda su dimensión.
Sí.
Así que estamos de nuevo con ustedes el próximo domingo y nos despedimos, como siempre, con una cueca.
Muy buena semana. Chao, chao.
Chao.
Gracias, Jorge. Gracias, Víctor.
Gracias a ustedes.
Y en el
Radio Universidad de Chile presentó el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Responsable de contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Responsable de la música, Antumapu Históricos, elenco musical. Responsable operativo, Pablo Yáñez. Responsable de la gastronomía, Pia Anfossi. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección General, Óscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, una empresa dedicada a la conservación del patrimonio chileno.